Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla.
Sean todos bienvenidos a otro espacio Cuba Habla, un programa donde las voces dentro de la isla tienen el papel protagonista. Soy Alfredo Jacomino y durante los próximos minutos los invito a que me acompañen para abordar el tema de la crisis de la economía cubana, pero visto ahora bajo la nueva situación existente en uno de los principales aliados de La Habana. Iniciamos el programa escuchando reacciones desde la isla sobre este tema.
La situación económica en la que está diariamente o en la que vive diariamente el cubano a pie no puede permitirse comprar en el mercado negro. Siempre recalco que el mercado negro, porque es que el gobierno cubano o la dictadura cubana no abastece al pueblo con absolutamente nada. Casi siempre dependemos para poder comprar del mercado negro, y la mayoría, por así decirlo, del cubano a pie no puede permitirse comprarse una libra de jamón, una libra de queso o un paquete de perro, ¿me entiendes? Incluso a veces el cubano a pie no puede ni permitirse comprarse un nylon con pan.
Vamos a decir lo mismo. No sé, bueno, lo que hay. Lo que se puede comprar, echar para allá, para el caldero.
Actualmente en Cuba existen emprendedores, las famosas MIPYMES. ¿Adquieres tus productos ahí?
Bueno, para comprar en una MIPYME hay que ir con una maletica de dinero.
¿Qué es lo que más te preocupa como madre de familia en lo que respecta a alimentar a tu hijo?
Lo que más me preocupa, bueno, de hecho, mi hijo está en una edad muy difícil porque es la edad del desarrollo. Y a esa edad de por sí, los muchachos se les destapa, es cada 5 minutos que hambre, entonces no poder tener las cosas que necesita para poder desarrollarse bien, para poder alimentarse como su cuerpo lo está pidiendo, ¿eh? Entonces, al no haber economía, no haber comida, no haber de nada, se me hace difícil. A veces, muchas veces que viene, mamá, tengo hambre, y no tenés que dar. Sí, es difícil.
La situación económica de nuestro país no está diseñada para un trabajador estatal, lastimosamente. La vida de nuestro país está diseñada para aquel que tenga una familia en el extranjero, que lo apoye, que ponga un negocio y él lo administre. Porque un trabajador del Estado es mentira que pueda vivir bien. Es que ni siquiera yo, ahora mismo lo que yo estoy haciendo, yo no lo considero vivir, porque yo estoy bajo un estrés constante. Y es mentira que un director de una empresa, que los directores de la empresa viven de su salario. Eso es mentira. Los directores de las empresas viven del invento y de lo que roban. Entonces roban bastante. Y el de a pie, pues, le toca joderse y le toca vivir del salario, del dinerito que cogen en su salario. Y mi preocupación es que me cojan los 40 o los 50 viviendo así. Que yo sé que si sigo viviendo así no voy a llegar a ese lado. Y hay que cambiarlo todo. De dirigente, sistema económico, sistema gubernamental, hay que cambiar todos esos viejos que están ahí con la panza así, que tienen todos sus hijos andando en carro, en yate, viajando por el mundo entero, mientras el de a pie se está recibiendo la asistencia. Ya está probado en el mundo entero que el comunismo es una utopía, el comunismo no funciona, el comunismo es matar, ser un país comunista mata de hambre al pueblo.
¿Qué me va a pasar? Pensando todos los días lo mismo. ¿Cómo poder inventar 3 kilos para poder llevarse un plato de comida a la boca? Ya que aquí no hay nada, ningún tipo de posibilidad de nada. Primeramente no hay dinero, no hay un dinero, la comida está demasiado alta, los precios están muy caros, la comida está muy costosa, muy costosa. ¿Qué espero? Yo espero que haga un cambio,
que acaba de cambiar esto.
Estas fueron reacciones de cubanos que viven en la isla, grabadas por la agencia independiente Palenque Visión, que reflejan la aguda crisis económica en Cuba, que no es reciente, sino desde hace mucho tiempo atrás. Reiteramos las gracias a Palenque Visión.
Estás escuchando.
Yo veo a Cuba muy mal.
Porque yo no tengo, yo me pongo que paro, yo. Esto no es que lo aguante.
Cuba habla.
Yo creo que el problema de nosotros es nosotros internamente.
Aquí cada día está peor.
Las voces desde la isla.
No me siento reconocido con el partido político de este país.
Bloqueo, bloqueo hasta aquí.
La carencia tan grande que tenemos en lo económico, en lo material, en lo espiritual.
Cuba habla.
Bien, a esta realidad se suma un hecho que impacta a la isla. El gobierno de Venezuela, como benefactor y proveedor del régimen de La Habana, ha sufrido un cambio. En la madrugada del 3 de enero de este 2026, un operativo de Estados Unidos, pues, terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, ambos llevados ante la justicia de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, donde enfrentan varios cargos. Este cambio en la esfera de poder en Venezuela marca un giro en la geopolítica del hemisferio y se verá reflejada en un plazo aún por definir en la economía cubana. Por décadas, Caracas ha sido fuente de petróleo para La Habana. Futuros cortes a este suministro, pues, agravarían la crisis energética de la isla a niveles aún mayores y, en consecuencia, pues, la escasez de alimentos y medicamentos y otros rubros básicos para la vida de los ciudadanos se verían en peligro. Hay que tener en cuenta que otro aspecto en este entramado en el tema es la postura de Estados Unidos hacia el régimen de la isla. El secretario de Estado Marco Rubio expresó que La Habana, y cito, está en problemas y no es un secreto que no son sus mayores seguidores. Por su parte, el presidente Donald Trump, a bordo del avión presidencial, comentó a la prensa, y citamos, hablando de Cuba, está lista para caer, eso lo saben. No sé si podrán aguantar, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Todo su ingreso venía de Venezuela, del petróleo de Venezuela. Ya no están recibiendo nada. Así dijo Trump cuando fue abordado por periodistas a bordo del avión presidencial luego de la captura de Maduro. En resumen, para el régimen de la isla, la caída de Maduro puede ser el aviso de algo mucho peor. Y para analizar estos aspectos en el orden económico, hemos invitado al economista independiente Omar Eberleni, quien reside en La Habana, en la capital cubana. Eberleni, gracias por aceptar la invitación y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo impacta la actual situación política en Venezuela a la economía cubana?
Bueno, tenemos que ser serios al plantear si se ha impactado la situación política en Venezuela a la economía cubana. Yo creo que hasta el momento no. O sea, no ha habido ningún pronunciamiento de la actual dirigencia venezolana sobre Cuba. De hecho, Delcy Rodríguez es una chavista que viene de la época de Chávez. O sea, es originaria y hasta ahora no ha tenido ninguna posición. Evidentemente hay que tener en cuenta qué puede hacer. Si ella dice que hay que retirar a los médicos cubanos y todo el personal de apoyo que hay en Venezuela, eso nos impactará, porque eso no ha sucedido. ¿Por qué nos impactará? Porque entonces Cuba no tendría recursos para importar petróleo de la misma Venezuela. Y eso trae otra consecuencia. Venezuela puede decir, no tengo buques para ir a Cuba porque están sancionados. Y habría que ver entonces si el gobierno de Estados Unidos quitará las sanciones. O sea, todo está por ver, pero en la práctica no ha habido ningún efecto todavía. Evidentemente, si hay algún efecto, impactará en la medida que se tomen esas medidas.
Y centrándonos precisamente en la entrada de petróleo venezolano a Cuba y la grave situación energética que vive la isla, ¿qué prevé usted que suceda?
Debemos aclarar que la entrada de petróleo, si se frenara a Cuba, tendría un gran impacto. Ahora, debemos recordar lo siguiente, las termoeléctricas en Cuba no funcionan con el petróleo de Venezuela, sino con el crudo pesado de Cuba. Los grupos electrógenos que sí están dislocados por todo el país, sí utilizan fuloy, y una gran parte de fuloy viene de Venezuela. Realmente tendría un impacto. Ahora, debemos recordar que no estamos en aquel momento de gloria de las relaciones Cuba-Venezuela. O sea, la llegada de petróleo a Venezuela fue mermando de aproximadamente unas 100.000 barriles diarios que hubo en el momento de Chávez. Eso fue bajando ya en el gobierno Maduro, 58.000 barriles. Fue bajando a algunos meses a 18.000. Pero en el año 2025 hubo un promedio trimestral de recibimiento de crudo de Venezuela de unas 30.000 barriles diarios. Es un valor importante, pero es la cuarta parte de lo que se había recibido en aquellos momentos. Es decir, Cuba ya venía sintiéndose realmente la reducción del petróleo que estaba llegando a Cuba, sobre todo después de la crisis de la COVID.
Ahora, en un escenario diferente de sanciones y sobre todo, imaginemos cero entrada de petróleo a Cuba. ¿Qué significaría esto para la isla?
Mira, en un escenario de cero llegada de petróleo de Venezuela a Cuba, habrían que buscar variantes. Una variante es que México nos siga entregando entre esos 5.000, 7.000 barriles diarios que están pactados en acuerdos con México. Tendríamos que buscar algún sustituto con Rusia que nos envíe una cantidad de petróleo que nos permita ajustarnos. Y lo otro, seguir entonces funcionando con el petróleo cubano en las termoeléctricas. Habría que reparar y modernizar las termoeléctricas, que generan un volumen importante, pero están muy descapitalizadas.
Entonces, ¿cuáles son las avenidas concretas que tiene el gobierno de La Habana ante las actuales circunstancias para mejorar la economía del país?
Mira, yo siempre he dicho que hay factores externos que no dependen de Cuba, que Cuba puede tenerlos en cuenta, pero no pueden incidir por los factores externos. Pero sí, internamente Cuba todavía tiene espacio para introducir elementos que le podrían dar una mejor situación económica. Y eso es introducir más mercado en la economía cubana. Es decir, propiciar más pequeñas y medianas empresas privadas, eliminar las prohibiciones que existen también a esas pequeñas y medianas empresas que funcionan y a otras que no se les permiten funcionar, como agentes de viaje, o sea, agentes de turismo, como arquitectos, profesionales. O sea, hay toda una serie de prohibiciones que no tendrían que por qué estar. Yo quitaría en la agricultura muchas trabas que tiene el agricultor, entre eso las empresas de acopio, permitiría que se salden las cuentas de deudas que tiene el Estado con los propios agricultores. O sea, hay todavía una madeja de cosas que se podrían hacer rápidamente.
Vámonos a lo particular. ¿Cómo afecta la vida del cubano de a pie que vive en la isla este actual escenario económico?
Mira, el cubano de a pie, sin haber pasado lo de Venezuela, ya viene sintiéndose un nivel de realmente una situación económica insostenible, sufrible. Por ejemplo, tú estás sometido a largos apagones, estás sometido a falta de medicamentos, está sometido a falta de alimentos normados que se entregaban por las libretas de abastecimiento, está sometido a arbovirus conjuntamente, es decir, Zika, chikungunya, dengue, o sea, unas epidemias que han llegado rápidamente. El cubano está sufriendo problemas de transporte para ir a sus trabajos. O sea, la situación es muy apretada para el cubano promedio y eso realmente no tiene nada que ver con lo de Venezuela. Y lo que se va a hacer un poco más difícil para el cubano, ¿no?
Hay unos grandes y amplios ejemplos de cómo el cubano pues se supera a sí mismo a través de su inventiva. En el día de hoy, ¿qué potencialidades tiene ese ciudadano en la isla en estos momentos para incrementar su economía?
Yo siempre he dicho que donde hay muchas potencialidades es en el sector privado. Hay que quitarle un poco de traba al sector privado que todavía tiene. Yo sé que hay que controlarlo. Yo sé que ellas tienen que pagar impuestos. Yo sé que ellas tienen que hacer las cosas bien. Pero el Estado también ha propiciado que el sector privado entre a la ilegalidad en algunos momentos. sobre todo para la compra de la moneda que necesita para importar del exterior, porque la MIPYME no tendría que por qué salir al exterior a buscar los insumos que necesita si la economía nacional los tuviera. Pero por otro lado se le exige que venda en moneda nacional, sin embargo ellas tienen que importar en dólares, entonces tienen que acceder al mercado informal de divisas. Y eso es un tema bastante complicado.
Omar, muchas gracias por tu análisis en este tema tan puntual, tan importante por el que atraviesa el pueblo de Cuba. Amigos, así concluimos esta entrevista con el economista independiente cubano Omar Eberlini. Hemos abordado la actual situación económica de Cuba bajo el prisma de las nuevas circunstancias acaecidas en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por tropas especiales de Estados Unidos. La crisis económica en la isla, lejos de ser nueva, también está lejos de presentar una solución a la vista en corto plazo. Y lo lamentable es que en el presente son las circunstancias de penuria por las que atraviesa el pueblo cubano, que luego de más de 6 décadas de revolución comunista, no disfruta de los beneficios sociales que un lejano día les fueron ofrecidos. Agradecemos a todos los oyentes de este programa Cuba Habla. Soy Alfredo Jacomino y me despido de ustedes hasta un próximo espacio.